En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Pues ya comenzamos y como siempre lo hacemos con una reflexión del colectivo Dice el Loro. Miguel Ángel, ¿qué dice el Loro hoy?
Pues dice el Loro: levanto el vuelo, miro y me da la pechusque de lo que no veo. Se me hace difícil empezar por el amasijo de perdigones que me llega de todas las partes, pero con disparos siempre desde el mismo sitio. Las guerras púnicas. Sí, esas que empezaron en el año 264 a.C. y terminaron en el año 149 también a.C. Y todo por lo mismo, que eran gentes que se corrompían por quítame tú una comisión. Recuerdo, nos decían que el emperador Seleucida Rajoy Antíoco I debía de ser derrotado después de que los mamertinos tomasen al asalto el ladrillo sobre ladrillo en construcción unifamiliar en Barbecho, para después, visto que algunos les pillaron, quisieron hacer un tratado a lo Lutacio. Picotazo que les daba yo en la cuerda de la catapulta para que la piedra les pusiera los dientes en fila. La cosa es, ¿y por qué me viene a la memoria plumífera del Loro este asunto de las guerras púnicas? Algo me suena. Sí, lo de púnicas. ¿Será por eso de la corrupción? Entonces, ¿habría que desatar una operación púnica para echarles mano a los bárbaros antes de que dejen el país hecho unos zorros como Cartago? Y maldita la falta que nos hace que venga un César Augusto a reconstruirnos. Postdata de este, dice el Loro. Como aclaración, Primera Guerra Púnica. Hierón II, Mesina, Agatudes, Barrio Nuevo, Corcuera, Vera, Roldán, Juan Guerra, Amedo, San Cristóbal, etc. Segunda Guerra Púnica. Aníbal, Escipión, Claudio Nerón, Lagurte, La Puerta, Bárcenas, Fabra, Costa, Rotca, Rato, Julián Muñoz, Del Nido, Díaz Ferrán, Matas, Munar. Tercera Guerra Púnica. Catón el Viejo, César Augusto, los Puyoles, Rouco, Narcís Serra, Francisco Granados, el de León y los 51 romanos restantes. Y mientras, descubrimos que Victorio Macho tenía escondido un busto de la pasionaria desde 1952. Esto sí que tiene. Palabra del Loro.
Ha dicho el Loro. Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Panaderas del pan duro. Es del NaN. El ritmo de las panaderas es un juego, una prueba de habilidad que nace frente a una mesa vacía. En los años del hambre verdadera, por estos lares, con las manos y las mesas vacías y sin instrumentos, engañaban al hambre con estas canciones de tribu y cocina. Así nuestras abuelas y abuelos consiguieron ser más listos que el hambre. Panaderas de pan duro.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena.
cazo no tiene nada. La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. No tengo nada en la olla, escucha lo que te digo, no tengo mula ni torda, ni padrino ni apellido. Tengo un cuartillo de vino, unos ojos que me miran, unos labios que me nombran, y en el alma una fatiga.
Tengo dos manos honradas, tiernas y duras a un tiempo.
Tengo ganas de cantar, sembrar romero en el viento. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Panaderas de pan duro, arrulladas en alambre, si las miras a los ojos, se puede engañar el hambre. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Como sabéis, Rusia era un sistema monárquico dirigido por el zar en un régimen totalmente absolutista. Era uno de los tres poderes, junto con la iglesia y los terratenientes, y el ejército que estaba a su servicio, claro. El resto eran esclavos, simplemente esclavos, 17 millones o así. Por lo tanto, el retraso económico, industrial y educacional era lo que imperaba. Y así, mientras el zar se divertía con su familia, los campesinos y obreros pasaban penurias. Y de hecho, el zar era el mayor terrateniente de Rusia, pues que tenía casi la mitad del terreno cultivable. Como consecuencia de esto, se producían masivas manifestaciones en todo el territorio. Concretamente, la más conocida, la más dura, fue la de 1905 en enero, donde hubo más de 1.000 muertos y unos 5.000 heridos. Esto fue conocido como el Domingo Sangriento, que todo el mundo recordará. Después se provocaron varias huelgas, incluida la General de San Petersburgo, exigiendo el fin de la guerra, la Primera Mundial. Entre otras cosas, estaba todo mezclado. Los campesinos se levantaron contra los terratenientes, hubo motines militares y navales, y a estas protestas se unieron la policía y el ejército. Estos eran los albores de la revolución. Así llegamos a febrero de 1917, que debido a todas estas revueltas el zar tuvo que abdicar y dio paso a un gobierno provisional. Un gobierno que, por otra parte, no hizo nada por tener el poder, simplemente las masas triunfantes se lo entregaron graciosamente, ¿no? Pero con todo eso, las contradicciones sociales eran tan agudas en Rusia que ningún gobierno capitalista tenía la menor intención y posibilidad de resolverlas. Y así, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, el partido bolchevique, que es el de los de la mayoría, quiere decir bolchevique, los que ganaron la mayoría, denunciaron estas situaciones incansablemente y las contradicciones y errores del gobierno liberal burgués. Y señaló que la única solución era la revolución socialista, que se basaba principalmente en cinco puntos: retirada de la guerra, redistribución de la tierra, control de las fábricas por los comités obreros autonomía para las nacionalidades y dar el poder a los hombres. Con esta teoría de influencia comunista, vamos, marxista, entonces el marxista, el 25 de octubre de 1917 se dio el pistoletazo de salida para comenzar la revolución, que en este caso no fue un pistoletazo, fue un cañonazo del buque Aurora, que dirigió el tiro hacia el Palacio de Invierno. Era la señal para empezar el asalto, y después de esto, en 10 días, Rusia quedó totalmente transformada, pasando el control y el poder a los obreros, a los soviets. Esto queda reflejado perfectamente en el libro 10 días que estremecieron al mundo, de John Reith. Y nada más llegar al poder, el nuevo ejecutivo aprobó dos decretos con los que buscaba el apoyo de las clases trabajadoras, decreto para la paz y decreto para la tierra. Pero no fue hasta finales de 1921 cuando realmente se hicieron dueños de la situación, ya que hubo contrarrevolucionarios, guerrillas, etcétera, etcétera. Y a partir de esa fecha, 1921, comenzaron a construir su nueva historia. Bueno, pues hasta aquí un poco los hechos de la revolución. Ahora vamos a hablar del significado, porque podemos decir que es el acontecimiento más importante de este siglo, puesto que inauguró una nueva época para la humanidad. Y también se inauguraron o se iniciaron las revoluciones socialistas, como fueron las de China, las de Cuba, entre otras. Además, la Revolución de Octubre constituye la trilogía revolucionaria más influyente de la época contemporánea, junto con la Revolución Francesa y la Industrial. Además, fue el hecho más decisivo del siglo XX junto a la Segunda Guerra Mundial, puesto que sirvió para dar respuesta y alternativa a la crisis del capitalismo y el liberalismo. También podemos decir, después de estos hechos, que lamentablemente las tesis revolucionarias no se mantuvieron. Y una vez más, en la historia de las revoluciones, una magnífica y victoriosa revuelta popular no tiene continuidad en el tiempo y pasa a ser vista como un fracaso. En este caso, Stalin convirtió la revolución en un capitalismo de Estado con represiones y torturas hacia los disidentes. Porque, lógicamente, el heredero de Lenin tenía que haber sido Trotsky, que abogaba por la revolución permanente. ¿Pero qué pasó? Que Stalin le mandó perseguir y dar muerte, cosa que ocurrió en México en 1940, pero eso ya es otra historia.
Bueno, Manolo, gracias. Muy ilustrativo e interesante.
Ha sido breve, ¿no?
Así, porque lo bueno si breve. ¿Algo de filmoteca respecto al
sí,
tema?
Sí, para seguir con la historia hay miles de libros, pero bueno, yo voy a aconsejar dos películas que se ven más fácilmente, ¿no? La de Octubre, de Sergei Eisenstein, y 10 días que conmovieron al mundo, basada en el libro, como he dicho antes, de John Reith. Con esto ya queda todo ilustrado perfectamente.
Bueno, pues trataremos de verlas, a ver.
Sí,
a ver,
puede ser.
Que nos ahonden más
son
en el tema.
Son del cine mudo, pero vamos, bastante buenas.
Gracias, Manolo.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Y hoy vamos a hablar en términos locales. Nos ha parecido interesante empezar esta nueva temporada de emisiones con entrevistando, charlando, reflexionando y hablando con el presidente recién elegido de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, Miguel Ángel Brujera, funcionario él de la Junta, vecino, por supuesto, del barrio, muy emprendedor él en muchas actividades y, sobre todo, inquieto y muy ilusionado por, junto con el equipo que le va a ir acompañando en esta nueva tarea, pues afrontar muchos retos, ¿no? Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por tu presencia y, como decíamos al principio del programa, en nuestro editorial, el Dice el Loro, a ver si en esta nueva etapa es verdad que conseguimos refundar o constituir la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo 2.0. ¿Tú cómo lo ves?
Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado.
Es tu casa también.
Y muy ilusionado, ya lo sabes. Sí. Muy ilusionado y a la vez muy preocupado y con mucha responsabilidad, porque la verdad es que tenemos muchas cosas en la cabeza. Nuestra idea es recuperar la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, pero porque creemos en el asociacionismo en general. Te quiero decir, nosotros creo que el equipo que hemos formado todos tenemos la idea de que hay que recuperar a la sociedad civil. Creemos que en muchos casos, por parte de los poderes políticos, en el mal sentido, porque como muy bien decía la abuela, la política no es mala. La abuela hace un momento. La política yo creo que es buena, que hay que potenciarla y además tiene que existir. Igual que las organizaciones políticas. Lo que ya no es bueno es el poder político malentendido que intenta callar a la sociedad civil, a sus organizaciones, las sociales, las vecinales, para que les sea mucho más cómodo la gestión cotidiana y que no haya el pepito grillo que debemos de ser. Entonces, sí, claro. Esa intención tenemos. Y eso, pues, en algunas ocasiones también nos preocupa y que no lo podemos conseguir. Nosotros vamos a intentar, vamos a trabajar, lo vamos a intentar y tenemos mucha ilusión. Y, entre otras cosas, es para que una asociación vecinal tenga capacidad de transformar las cosas, tiene que significar a la vez que los vecinos sean protagonistas de esa asociación vecinal. Y nosotros intentamos dar protagonismo a los vecinos y que los vecinos del barrio sean protagonistas en la asociación.
Y
a la hora de defender sus derechos y de cambiar su forma de vida a mejor.
Como decíamos en nuestro editorial, este barrio ha sido y se ha caracterizado muchos años por ser esa punta de lanza en la lucha y reivindicación, no solamente por el barrio en sí, sino por el resto de la ciudad, que también es interesante. Bueno, nos has pintado ya una serie de reflexiones, nos has comentado una serie de reflexiones muy, muy, muy interesantes. Ya se ha producido el relevo después de, en fin, de todos esos acontecimientos tan lamentables que hubo durante el verano, y ya supongo que habréis empezado a funcionar. Nos cuentas un poco objetivos principales ahora más inmediatos, si quieres también nos comentas así a medio plazo, y un poco la organización interna con la que os habéis dotado, comisiones, asambleas, periodicidad, un poquitín nos abordas esas cuestiones pues para ir tomando ya nota el resto de vecinos, que a ver cómo nos vamos implicando también.
Yo lo que primero prometo que no voy a denunciar a nadie porque opine diferente a mí, eso lo que prometo, vamos, por talante, además. Te quiero decir que no, ninguno de los miembros de la Junta Directiva en absoluto vamos a denunciar a nadie por opinar diferente a nosotros, sino que además vamos a apoyar a que haya debate.
Ni vais a llamar a la policía tampoco.
Ay,
qué tranquilo, me dejas entonces.
Y vamos a potenciar que haya debate. Nosotros creemos que el debate es enriquecedor.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que lejos de la denuncia, lejos del insulto, lo que está es el debate y el contrastar ideas, y yo creo que eso es enriquecedor para todos, e independientemente de que uno no esté de acuerdo con el otro, en lo personal se puede seguir la vida cotidianamente y no tiene por qué afectar a eso. respecto a lo que queremos hacer, bueno, nosotros...
Sí, así lo más inmediato, por ejemplo, ahora que os surge eso.
Lo más inmediato, porque los vecinos y las vecinas del barrio nos lo pedían con urgencia, era, por ejemplo, el tema de los autobuses. La iniciativa había comenzado antes de llegar nosotros, de la recogida de firmas por parte de los ciudadanos, de los vecinos y las vecinas
del barrio. De los vecinos del barrio, sí.
Y nosotros hemos recogido ese testigo. La verdad es que ya se habían presentado esas firmas en el ayuntamiento y se había planteado esa cuestión ya en el ayuntamiento, y nosotros lo que hemos hecho ha sido retomarlo. Nosotros, y lo que podemos adelantar, que las cosas van en un muy buen camino. Hemos hablado con la concejala de organización y personal del ayuntamiento, con Paloma Rivero, y con el gerente de los autobuses.
Palbus.
Efectivamente. Y bueno, además de la reivindicación que había general en esas firmas, hemos retocado un poco más lo que son las líneas de autobuses para que tengan más satisfacción los vecinos, porque yo cuando llegué allí dije que no podía asumir ni no asumir aquello, porque yo también, es verdad, no soy el usuario típico de los autobuses, y por lo tanto yo decía que hasta que no lo vieran pues las vecinas y los vecinos, que eran usuarios habituales, no podía decidir si sí o si no. Entonces ha estado la semana pasada el gerente de los autobuses aquí en la asociación con un grupo de vecinos que conocían, pues todos los trayectos de la línea sobre todo la que más nos afecta, la L2 y la L5. Y bueno, parece ser que al final, con los retoques que hemos dado y un aumento, una ampliación, sobre todo para los chavales que van al instituto, que se ha modificado, que ahora tenían un trayecto muy complicado, y para el personal que va a trabajar a la residencia, al hospital, y para el personal que va a trabajar,
el hospital es importante,
pero para las personas que van a consultas,
sí.
Bueno, pues también se ha hecho ahí un pequeño refuerzo de autobuses, o sea, más la reforma de las líneas normales. El refuerzo de los alumnos de los institutos de abajo, del Jorge Manrique y del Victorio Macho, más la línea de ida y vuelta al hospital. Entonces yo creo que en principio eso está llevanado, parece ser que va por buen camino. Queda que el viernes, me parece que mañana, ya va comisión de tráfico. Y en principio parece que va bien. Nosotros, si no va bien, pues por supuesto...
Ahí hay que estar, al
hay que estar, y yo creo que hay que protestar cuando toca, y que hay que decir que se está haciendo bien las cosas cuando toca también. Bueno, yo creo que hay
tema
que
autobuses, así como más urgente ahora en principio, L1, L2, parece que estamos hablando de las lumbares.
Me lo estás quitando de la cabeza.
Claro, una lumbar.
Otro objetivo inmediato que os proponéis ahora a abordar. ¿Me huelo algo de pasarela?
Sí, esa ha sido otra de las cuestiones importantes que hemos querido abordar. Lo que pasa que ahí no tengo tan buenas noticias.
Desgraciadamente lo conocemos.
No tengo tan buenas noticias. Nosotros hemos recibido vecinos de otros barrios, nada más llegar en la primera reunión de la junta directiva de la asociación, ya recibimos a vecinos de otros barrios, pues que tenían preocupación con el tema de la pasarela. Nosotros inmediatamente, yo personalmente estaba hablando con la presidenta de San Antonio. He pedido a la Federación de Vecinos que...
Por cierto, Miguel Ángel, ¿San Antonio los vecinos tienen claro lo que quieren?
No.
Es que yo me planteo esa duda, porque se ha oído por ahí bastante diversidad.
Ese es uno de los problemas. Yo estoy hablando con ella. Después pedí una reunión con la Federación de Vecinos, que no se ha hecho precisamente para eso, sino que ya estaba programada. Dice, no te preocupes, Miguel Ángel, que tal día, que ha sido antes de ayer, ha sido la reunión de la Federación de la Asociación de Vecinos,
sí,
pues para tratar este tema. Porque claro, que la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, al final, no es una asociación de vecinos de Palencia, es la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo. Entonces, nosotros lo que no podemos ir tampoco es de Quijotes defendiendo intereses y derechos que nadie nos pide. Te quiero decir, la asociación de San Antonio pues no tiene tan claro que se esté en contra de la pasarela.
Nosotros, ¿realmente tiene información de cómo va a ser esa
pasarela? Sí, hay información. Yo tengo ahí mi visión, que yo creo que al final el divide y vencerás ha funcionado.
Sí.
La primera asamblea que hubo de la Asociación de Vecinos de San Antonio era claramente partidaria del soterramiento del paso por los tres pasos. Y después la siguiente asamblea ya hubo allí un batiburrillo de miedo, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya el ayuntamiento entre comillas, pues se vio obligado a decir, bueno, si no os ponéis de acuerdo, pues ya tomo yo la decisión.
Parece claro. Que los de Adif, los de la Renfe, dijeron que ya estaba acordado la pasarela, que no entendían cómo ahora debatían lo de...
Ahí voy. Entonces, sin entrar ya en el fondo, sin ni siquiera entrar ya en el fondo de si pasarela no, que la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo se manifiesta claramente en contra de la pasarela, porque creemos que es un monstruo terrible, y cuando se habla, por ejemplo, en el plan urban este tan famoso, que se habla de quitar
las barreras
arquitectónicas y tal, aquí no solo no se quita la más gorda, que es la cicatriz del ferrocarril, sino que además se hace otra nueva, pero sin entrar en ese fondo, que nosotros lo tenemos muy claro, que estamos en contra, sí es cierto que ha sido una tomadura de pelo para todos los vecinos de Palencia, porque yo creo que hay que tener un proyecto de ciudad primero.
Total y por completo, sí.
Y esto no es una cosa que afecta a tres barrios, aunque así parece que han querido plantear.
Es un problema de ciudad.
Un problema que es de ciudad. De concepto de ciudad y de planificación de ciudad. Yo creo que no hay una planificación ni un concepto de ciudad claro, por eso se va a matacaballo y poniendo parches conforme se va avanzando y va creciendo Palencia.
Sí, está claro que Adif ha impuesto intereses, ha impuesto plazos, la obra va muy rápida, parece va a ser rápida como el AVE. Es curioso cómo una obra pública en esta provincia, en esta ciudad, nunca ha llevado tanto ritmo en avanzar como esta que sí. Y luego resulta que es que los vecinos no están informados de lo que hay, de lo que va a haber. La oposición, tengo entendido, los dos grupos que van a hacer alguna actividad para informar, o ya la ha hecho, presentando el proyecto de lo que es la pasarela, por lo menos para que vean los...
Yo tengo que hacer una crítica
a eso.
Y quiero que se me entienda bien, ¿eh? Una crítica, por supuesto, a lo mejor a la actitud que ha tenido el grupo de gobierno del ayuntamiento, claramente, pero también una crítica a los grupos de la oposición. Yo creo que no se puede...
Tirón de orejas.
Se va tarde y mal. Yo creo que los grupos de la oposición tienen que hacer una labor de oposición contundente y de control, y eso no se ha hecho, porque es que ahora ya vamos tarde. Nosotros ahora mismo, a través de la Federación de Vecinos, el Barrio del Cristo, la asociación, esta nueva junta directiva, el otro día en la reunión hemos pedido que la Federación de Vecinos se pronuncie, y se pronuncie ante la tomadura de pelo que el Ayuntamiento de Palencia ha ejercido o ha hecho sobre todos los palentinos, sobre todos.
Sí.
Porque es que cuando estaban ya reuniéndose con San Antonio, ya estaban licitadas las obras de la actual
pasarela. Estaba publicado en los boletines oficiales todas las cosas.
Con lo cual me parece una tomadura de pelo ya, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con la pasarela. Y yo creo que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Palencia aquí no han andado listos. Y yo quiero pegarles un pequeño tirón de oreja. Yo creo que los grupos de oposición, igual que se le pega un tirón de orejas al grupo de gobierno que lo tiene, que hay que dárselo.
Y collejas.
Hay que dar un tirón de orejas al grupo de la oposición, porque ahora ya andamos tarde. Yo sé que ahora el día 30 va a haber una reunión para hablar sobre este tema de la pasarela, con todos los vecinos, con asociaciones de vecinos y tal, pero ahí ya va a ser muy complicado el solucionar el tema.
Para una cosa que hacen en conjunto ya viene tarde, ¿verdad?
Efectivamente.
Problema gordo, porque es que además, pues eso, está ahí ya encima y nos le han encasquetado de aquella manera. Tenéis los micrófonos abiertos, el resto.
Tú pones una balanza, en una Palencia, asociaciones de vecinos, barrios, por otra Adif, ¿quién tiene más peso?
Y además vecinos desunidos.
Claro.
O sea, es que, faltos es de que, criterio es muchas que decía, veces, desorientados, faltos de información. Entonces ahí
pero
es
yo creo que hemos
pan
llegado,
comido para que Adif imponga
yo sus... creo que hemos llegado ya. El Adif es, a lo mejor es la situación que ha desenmascarado un poco también la situación en la que está la sociedad civil en Palencia, pero que es algo que es que es trasladable a cualquier ciudad de España. Yo creo que lo que decía al principio, el que desde las administraciones, muchas veces lo incómodo que ha sido cuando los movimientos asociativos vecinales, sobre todo, estaban muy activos, eran movimientos muy incómodos, pero que han conseguido muchos avances en las ciudades, yo creo que al final han conseguido, y es lamentable reconocerlo, que esos movimientos hayan languidecido mucho en toda España. Entonces, claro, la fuerza al final es muy limitada, porque además eso que ocurre, que los ciudadanos de cada barrio pasan de las asociaciones de vecinos y dicen, pues esto no vale para nada, esto vale para es como un teleclub aquí, que hacemos las fiestas, cuatro tortilladas.
Aquí ya lo
y nada
debatimos
más.
Una vez, trajimos a miembros de las juntas de Paniguindas y de la Avenida Madrid y decían eso, que ya los vecinos estos últimos años es que parece que nos tienen de recadero sencillamente de cara a las administraciones, cuando no es eso, ¿no? Hay que implicarse más, hay que tener una visión más global y no tan local y tan cercanita en algunos puntos
y tan cortoplacista en los temas.
Entonces, Continuando un poquitín, has comentado el tema de los tres pasos. ¿Algún otro problema? Ya vamos a seguirnos centrándonos en nuestro barrio, así a corto plazo, sí. que os habéis planteado en la nueva junta directiva de la
asociación. Sí, hay un tema, yo creo que hemos pedido ya reunión con el grupo de gobierno, hemos pedido reunión con los grupos de la oposición. Queremos reunirnos con todos los agentes socioeconómicos, por decirlo de alguna manera, del barrio, aunque suene grandilocuente, pero es así, pues con los comerciantes, con la gente de la hostelería, con la gente de la iglesia, con el colegio, con la SAMPA, con la dirección del colegio, para también detectar cuáles son algunas de las necesidades que a nosotros a lo mejor se nos escapan y en las que podemos trabajar conjuntamente. También con vosotros, porque no sé por qué alguien ha tenido como objetivo o como enemigo a esta asociación, cuando una asociación más del barrio del Cristo que ha trabajado por el barrio y punto. Yo no sé qué.
Y muchos años, casi.
Y muchos años. No sé qué fantasmas se veían detrás. Hablar también con otras organizaciones juveniles, como pandillas o tal del barrio, para que entre todos podamos diseñar un trabajo y hacer cosas en conjunto, porque muchas veces a nosotros también se nos pueden escapar cantidad de cosas.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Pas trop vite, regarde le système et ses tactiques. Tout va trop vite, nous asservir et ramasser le fric. Tout va trop vite, je les accuse de pratiques sataniques. Tout va trop vite, prends garde à toi man et cours vite. Hey, nous sommes passés à la phase critique.
Satanique, tout va trop vite.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
La flauta.
La flauta.
Bueno, decíamos que para comenzar hay un tema que desde que estudié música hace muchos años me ha causado una cierta fascinación. Y que nadie se vaya por otros cerros. Son las flautas y otros pitos que tocar. Verán, yo no sé si cuando éramos pequeños les gustaba no soplar. A mí sí. Me encantaban aquellos regalos que los tíos, que por amor a su hermana, mi madre, le traían a mí una maravillosa flauta de juguete. Era, lo reconozco, una venganza sutil. Yo, niño, podía tocar y dar toda la guerra que quisiera en casa chiflando, que como era un regalo del Tito Luis, y yo, cera la flauta. En cuanto se iba al Tito, la flauta desaparecía como por arte de magia y aparecía la cara más seria de mi mamá. ¡Qué hartura de niño! Se podía meter la flauta por donde yo le diga. Ahora que Luisito me va a oír en cuanto le vea. Claro, como está soltero, así aguanto yo a todos los sobrinos que vengan. Bien, quizás este fue el origen de mi afición a los tubos musicales, desde el pito más vulgar hasta la más fastosa colección de pitos, que es el órgano de cualquier iglesia o catedral. De niño, solíamos fabricarnos chiflos con palos de una cierta planta. No me digan cuál, tal vez era una rama de sauce o de aliso. Yo sé que crecía cerca del río y no era un chopo. El invento consistía en cortar un trozo de rama del grosor y longitud de un dedo. Se cortaba la forma de pito en un lado y dándole suaves golpes con la cacha de la navaja a la corteza, se la hacía sudar y de esta manera, sin romperla, se podía desprender del palo propiamente. Hecho esto, se ahuecaba el palo para que tuviera sitio donde entrar el aire y chiflar. Se volvía a poner la corteza y a pitar. Barato y funcional, como muchos juguetes de aquella época. Desde luego, no sé si fue así el origen de las flautas. Yo creo que no. Lo más seguro es que aprovecharan cañas, bambús, que tenían ya el agujero hecho. El hueso era otro material bastante asequible. De hecho, se han encontrado flautas prehistóricas fabricadas con este material. También se fabricaban de cerámica. Posterior fue el uso de maderas nobles como el ébano y el de metales. Pero lo que acabó destrozando el mundillo de lo soplable fue la aparición del plástico. Aquello destrozó todo, pero todo, todo, todo. Si ya era bastante tabarra la que daba el niño con la flauta de madera del Tito Luis, que le había traído de Zaragoza, lo insoportable de todo punto es que hoy por hoy la flauta escolar, que chufla el Clio una y otra vez hasta que se aprende el villancico de Noche de Paz, es horroroso. Lo malo es que no puedes quitártelo, son los deberes del colegio. Y a eso llaman flauta dulce. ¿Dulce para quién? En fin, todo tiene su aquel que dice. Aunque no es un mal principio musical, yo pediría y suplicaría que tales flautas desaparezcan del mercado, que solo queden las de madera. Vale que son más caras, pero el bien para todos está por encima del particular. Lo dice un maestro que tiene la clase al lado del aula de música y que hasta el día de hoy aguanta estoicamente el resoplido flautil. No me imagino a los pobres padres aguantando los resoplidos de sus encantadoras criaturas.
Pues habrá que imaginárselo. Gracias, Quique. Te esperamos para otra semana para que nos sorprendas gratamente como lo has hecho hoy con este instrumento tan sencillo y tan dulce y popular como es la flauta, este instrumento de viento. Gracias y hasta la semana que viene.
Always look on the bright side of life.
Hasta el próximo programa. Adiós. side of life.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.